Muy buenos días, de nuevo una edición de Ryder Cope. Bueno, poquito a poco estamos cogiéndole el truquillo, ¿eh, Isabel?
Bueno, que sí. Esto está dominado, más que dominado.
Bueno, no te he saludado. Buenos días, Isabel Trillo.
Buenos días, Isabel.
No, Isabel eres tú, ¿eh? Pues nada, encantados de estar de nuevo aquí en una nueva edición de Ryder Cope. Quiero saludar hoy a Chechu, nuestro técnico. Chechu, buenos días.
Buenos días, Chechu.
Ahí, bienvenido. Y ahí Dani también, nuestro productor. Y por supuesto, alma mater de este programa, Quique Iglesias, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis, pareja?
Buenos días, Quique, buenos días.
Todo bien, aquí estamos, arrancando la semana con un montón de golf por contaros, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Ya empieza la cosita a moverse, ¿eh?
Empiezan los torneos chulos, circuito europeo, estuvimos en Abu Dhabi Desert Classic, perteneciente a la Rolex Series, y tuvimos un campeón que me gusta, que es el irlandés Shane Lowry. Hacía tiempo que no ganaba, jugador para mí de Ryder Cup, jugador para mí que se equivocó quizá en dar el salto a Estados Unidos, pero bueno, poderoso caballero es don dinero, ¿eh? Y ha vuelto al circuito europeo para volver a ganar un torneo de máximo prestigio, y estuvo muy emocionante el domingo peleando con Richard Sterney hasta el último hoyo, donde, bueno, en ese par 5 ya mítico, del halcón ahí, sí, en la Casa Club, bueno, pues hizo un birdie y ganó Shane Lowry. Bien, Pablo,
te digo una cosa, perdona, sí, aquí, que estuvo a punto de fastidiarla, y mira que ahí era líder desde el primer día,
Sí, wire to wire, que dicen, ¿no? Sí, principio a fin, uh-huh. Y pasa que este chico Sterney apretó mucho, pero al final se le hizo largo el día a Richard Sterney, que también hacía como 6 o 7 años que no gana un torneo. Sexto, mi amigo Pablo Larrazábal, muy bien, uh-huh. Pablo toda la semana, sobre todo jueves y sábado, es decir, miércoles y viernes, porque este torneo acabó el sábado. El domingo le faltó un poco de acierto y de calma en los primeros hoyos. Desde Dubái nos manda Pablo para Ryder Cup este mensaje.
Cuando iba al par del campo sabía que tenía que hacer como mínimo 4 y tener opciones para de Eagle, y la única manera de tener opciones de Eagle pues era pegar el drive de 2 y poderla dejar cerca del hoyo. Y bueno, Raúl y yo dijimos que, bueno, que la única oportunidad de dejarla cerca era pegar el drive con slice, y era a lo que fuimos. La dejamos a 6-7 metros y no la metimos, pero bueno, un buen torneo, sin jugar mi mejor golf, pues quedar sexto en Rolex Series pues está muy bien, un campo que es de mis favoritos, y nada, la verdad es que muy contento.
Bueno, muy contentos estamos todos, ¿eh? Décimo primero, Rafa Cabrera Abello, el canario, que evidentemente, semana medio rara que tiene, queda el décimo primero, es que tienes un nivel de golf altísimo. Y Trillo Jorge, la polémica de la semana, sin duda, en el circuito europeo, ha sido Gonzalo Fernández Castaño con Simon Dyson. Sí. Hay que recordar que se ponía, bueno, pues en orden un poco las nuevas reglas del golf, es decir, que puedes marcar los clavos. La gente que nos está escuchando y que no sabe qué son los clavos en el green. ¿Qué son los clavos en el green? Pues son esas pequeñas motitas de hierba que salen puntiagudas del green, motivada sobre todo por los clavos de los zapatos. Uh-huh. Y hasta hace 4 días no se podían chafar esos clavos para que la bola fuera más recta. A partir de ahora sí que se puede hacer. Gonzalo Fernández Castaño en Twitter dijo algo así como, bueno, pues es una novedad para todos, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí.
Menos para Simon Dyson, que lleva años haciéndolo, porque en su día lo hizo, le pillaron y pagó por ello. Bueno, pues se armó una en Twitter.
Sí, ya.
¿Estuviste al tanto o no?
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
¿Y qué os parece?
Pues hombre, yo creo que es verdad, que todo el mundo lo sabemos, que sabemos que Simon Dyson lo ha hecho alguna vez, no sé cuántas veces, pero alguna. Pero bueno, yo creo que el comentario de Gonzalo era un poco innecesario, crear esa polémica, ¿no?
Oye, yo, ¿sabes lo que pienso? Es que Gonzalo, yo creo que se calienta...
Sí, se calienta mucho.
Mucho, es como un microondas, ¿sabes qué te digo? Se viene arriba y, hombre...
Y enciende el Twitter,
sí,
es que lo enciende.
La verdad que sí.
Sí, lo encendió.
Pero bien encendido.
El circuito europeo salió rápidamente a parar el tema. Dicen que lo van a multar económicamente a Gonzalo, pero que vamos, que Gonzalo le dio igual, porque a nuestros compañeros y amigos de Ten Golf hizo unas declaraciones diciendo que sí, que sí, que muy bien, que vale, que pagará por ello, pero que Simon Dyson es un tramposo y lo será toda la vida. En definitiva, que Gonzalo falló el corte. Gonzalo va a repetir semana, está presente en Dubai, otro pedazo de torneo. En Dubai, el torneo de toda la vida, Sergio García lo ganó en su día, sí. Sergio va a volver a jugar esta semana en Dubai, también Bryson DeChambeau, defiende título el chino Hao Tonli, buen jugador él, y a Sergio le tendremos después de haber estado en Singapur, quedando séptimo en el torneo del Asian Tour, defendiendo bien el título, pese a que no pudo ganar, porque en un torneo donde, por ejemplo, quedó segundo Paul Casey y cuarto Matthew Fitzpatrick. También estuvo muy emocionante el torneo del PGA Tour, el Desert Classic, porque ganó un chico que había ganado menos dinero de lo que ha ganado tú y que hemos ganado tú,
sí,
y yo,
sí, sí, Armenteros. Llevaba ganado, creo, $500,000 en toda su carrera.
En toda su carrera. Algo así como $20,000 en su carrera en el PGA Tour. Sí. Adam Long, 31 años, 6 pruebas este año del circuito americano, 2 cortes pasados, uno quedó el 63 y el otro día ganó el Desert Classic, ganó algo así más de $1,000,000.
Se
gana
medio,
el billete para el Masters de Augusta, para el Players, para el PGA, le ha cambiado la vida, sí. 2 años de extensión en el torneo, y este chico además ganó a lo grande, compartiendo partido en el último día con Adam Hadwin, buen jugador, y Phil Mickelson, un Mickelson que había estado primero en la clasificación durante todo el torneo, y hizo un día magnífico, un hoyo 18 espectacular, metiendo un pat de 2.5 metros para Verdi. ¿Lo tuvisteis ocasión de ver?
Sí, yo
fue
lo
hasta
viendo.
Conmovedor, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Te digo una cosa, Phil Mickelson, fíjate que lo tuvo en su mano. Yo creo que el chico jugó fantástico. Es que además el penúltimo golpe a Green, que estaba encima de una montañita, fue espectacular.
Sí.
Espectacular. La dejó ahí en Green.
A 2.5 metros,
exacto.
Sí. Fue un golpe desde rough, hierro 6, con la bola más abajo que los pies.
Sí,
que la bola,
correcto,
suele tener un efecto de izquierda a derecha, es decir, que se vaya para la derecha, pero él enfiló el hoyo y la dejó mucho más cerca que sus rivales. En fin. Este chico tiene estrella, Adam Long, 31 añitos, que es ya ganador en el circuito americano. Sexto,
por cierto,
fue John Ram.
Por cierto, perdona, que se tenía que clasificar, tenía que jugar hoy o ayer para clasificarse para este fin de semana para jugar. Evidentemente,
ya está
clasificado, o sea, presentó.
En el máster ya le castaremos a ver que nos cuente esa victoria.
Sí. Sí, sí, que nos cuente esa victoria. Y además le preguntaron algo así como, oye, ¿y con este dinero qué vas a hacer? Y dice, hombre, a lo mejor me compro el coche de cortesía que me ha traído hasta aquí, que me ha gustado mucho.
Pues mira, un detallito, ¿no?
Pero vamos, que un milloncito de dólares que nunca viene mal. Sexto, John Ram, que defendía título, pero bueno, bien, otro top ten para John en el 2019. Y acabo, porque este fin de semana vuelve Tiger,
sí.
Farmers Insurance Open en Torrey Pines, campo preferido, uno de ellos, de Tiger. Va a compartir partido con Xander Schauffele, joven y con muy valioso, y Tony Finau, jugador de la Ryder. Y ahí estarán pues John Rahm, Snedeker y Fowler serán sus compañeros de partido. Y también estará, como no, el número uno del mundo, Justin Rose.
Y antes de que te despidas, Jorge, yo quiero...
Bueno,
Jorge y Quique.
Que tiene que ir al entrenamiento del español.
Pues antes de que te vayas al español, yo quiero... Es que, claro, me puede el corazoncito José María Olazábal, que volvió en Abu Dhabi, no pasó el corte, pero acabó al par
de par, ¿eh?
Por
no
eso, acabó al par del campo y con el par no pasó el corte. Pero bueno, yo tengo siempre confianza en que Chema o José Mari, como le gusta que le llamen a él, yo creo que vuelva y que vuelva a hacer este... Por lo menos que pase cortes, que yo creo que...
Sí.
Que me dijo Sergio Gómez, su manager, que nos fijemos este año en él, que pueda hacer alguna cosilla.
Yo te lo dije el otro día, parece ser que está bastante bien de la espalda. Y que yo creo que a lo mejor en el circuito senior, ojito, ¿eh?
Sí, ahí estoy, Jorge. Yo estoy contigo en el sentido de que creo que debería orientar su preparación a estar bien en los torneos senior del circuito americano y que poco a poco irse metiendo ahí. Es decir, porque a mí me da la sensación de que ya le viene justo el circuito europeo de los Sergios y demás. Es decir, él va a Abu Dhabi, juega seguramente mínimamente bien al golf, hace 2 vueltas de par, con muchos pares, pocos verdes, pocos bogies, uh-huh. pero es que te quedas a tres golpes de fallar, de pasar el corte, claro. es decir, te quedas lejos de pasar el corte. Vamos a ver esta semana en Dubai, también está Olazábal en Dubai, sí. vamos a ver qué tal le va.
Yo creo que Dubai además es un campo que le viene fenomenal porque son campos planitos, campos como dices para entrenar y aparte que tiene un recuerdo muy especial de Dubai, porque si recordarás, Quique, cuando tuvo aquella lesión que estuvo casi 18 meses sin poder andar, el primer torneo que eligió para volver 97 fue precisamente Dubai. Y la verdad es que hizo un buen puesto, quedó entre los 20 primeros y tiene un cariño muy especial por este campo de Dubai.
Bueno, pues muy bien, pues ahí estaremos siguiéndolo esta semana. Yo creo que ya es semana regular, es decir, de jueves a domingo, con sí. lo cual este torneo es de los que...
Esto es la gira del desierto, ¿no?
Sí, la gira uh-huh. del desierto, sí. Uh-huh. Y luego ya vienen torneos menores, pero de momento estos dos que arrancan 2019 son espectaculares.
Bueno, pues muchísimas gracias, Quique.
Gracias, Quique.
Y... bueno, queridos, nada. Hasta la próxima semana.
Venga, un abrazo.
Aquí me quedo escuchando.
Vale. Gracias, Quique. Adiós.
Hola, soy Adriana Zuang, representante de la WPGA, y yo también escucho Ryder Cope.
Pues ustedes dirán, ¿Manolo Escobar en Ryder Cope? Pues sí, sí, porque hay un gran jugador.
Jugador de Ryder, ganador de Ryder.
Exacto, ganador de Ryder, que le gusta a Manolo Escobar.
Y le gusta el Viva España.
Claro que sí, es un hombre, es como digo yo, ¡Viva España!
Como él dice, representando a España allá donde pisa y donde va. Lo dices tú, lo digo yo.
Uno de los maestros del golf.
Uno de los maestros del golf. Miguel Ángel Martín, cariño, bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Andáis?
Un placer, Miguel Ángel.
Buenos días.
Por cierto, antes de empezar, me han mandado un mensaje para ti. ¿Sabes quién?
No, ¿quién?
Pepe Domingo Castaño.
Anda.
Me ha dicho, mándale un abrazo muy, muy, muy grande.
Pues pásaselo igualmente a él.
De tu parte,
Me voy a poner celosa.
Sí, ya me lo contó.
A veces hemos jugado las lomas.
Correcto, correcto.
Sí, porque tú eres de las Lomas, habitualmente juegas en las Lomas, aunque empezaste en Somosaguas como Cadi, ¿no?
Empecé en Somosaguas, después estuve en las Lomas y ahora en el Golf Santander.
Ah, qué bueno, la verdad sí. Es que yo tengo un recuerdo muy especial y, no sé, muy cariñoso de Miguel Ángel, porque cuando yo era todavía estudiante de periodismo y no tenía ni idea de qué era esto del golf, uh-huh. me presenté allí, creo que fue en el Club de Campo, Miguel, igual te acuerdas, en el Club de Campo, yo era una pipiola y me acerqué a hacerte una entrevista y mis primeras palabras fueron, no tengo ni idea de golf, no sé de qué va esto, por favor, échame una mano.
Pues mira.
Pero salió bien, seguro que salió bien.
Bueno, salió estupenda. Aquella entrevista para Green Digest, que se llamaba así la revista, fue maravillosa. Y bueno, fuiste la primera persona que me explicó qué es eso de un green y un birdie y un eagle.
Date cuenta, madre mía.
Éramos muy pequeñitos los dos, éramos pequeñitos.
Ha llovido, ¿eh?
Ha llovido y ha nevado. Sobre todo los jueves, ha nevado los jueves, ¿verdad?
Todos los jueves, sí.
Bueno, Miguel Ángel, es la primera victoria del año española. Qué mejor comienzo de año, ¿no?
Pues mira, qué suerte haber sido así. Sí, la verdad que sí, no puede ser mejor.
Bueno, ¿qué tal fue el torneo? Evidentemente ganaste, te fue fenomenal, pero ¿qué tal sensaciones?
Sí. Jugué muy bien. Es un torneo que se juega ahí siempre, todos los años, uh-huh. en el sur de Portugal, en el Algarve. Y jugamos mayores de 48 años.
Sí.
Lo hacen un poco porque de 48 a 50, el senior empieza a 50. Entonces los que empiezan o van a empezar a jugar el senior, pues tienen la posibilidad de empezar a jugar torneos de estos. Para entrenar otra vez, porque normalmente los que juegan el senior es que han dejado el golf ya algunos años.
Ajá.
Y entonces pues hacen torneo por encima de 48 años. Y nada, juegué muy bien, la verdad que juegué bien. Estoy jugando bien y estoy pateando mucho mejor de lo que hacía normalmente y ahí están los resultados.
O sea, como los buenos vinos, ¿no?
Así es, con el tiempo mejoras.
Bueno, la verdad es que tuviste ahí tres golpes por encima de Mark Watson y otro que conocemos también muy bien en España, Andrew Alcorn, que ganó un Tour España Master, me parece, un Tour España por ahí.
Y el PGA ganó a Andrew Alcorn también, PGA en Wengo.
Ah, el PGA en Wengo, sí, es verdad.
Sí, ganó, sí.
O sea, que tuviste ahí una buena lucha con dos buenos jugadores.
Pues sí, la verdad que sí. Encima, bueno, yo sacaba tres golpes y el que jugaba conmigo, el Michael, hizo verde al dos. O sea, ya así de pronto ya estaban dos golpes y bueno, pues, pero nada, aguanté bien. La verdad que aguanté bien, fue muy bien, muy sólido y no cometí muchos fallos. Y ya está, eso fue el tema.
Bueno, Miguel Ángel, ¿y ahora?
Ahora, pues mira, ahora me voy a jugar otro torneo de estos igual, a Murcia. Me voy a Murcia el lunes que viene.
Sí.
Juego en Murcia el lunes y el martes entreno. Ajá. Miércoles, jueves y viernes es el torneo, 3 días. De otro torneo igual, de por encima de 48 años. Y luego el sábado 2 me voy a Estados Unidos.
Anda.
Me voy a jugar, sí, me voy a Florida porque hay 2 torneos del Champions Tour.
Sí.
Y hay una pre el lunes que jugamos alrededor de 50 jugadores y hay 4 plazas.
Bueno,
entonces pues voy a intentar las 2 semanas. A ver si lo hace.
En Murcia es parte del Evolve Tour, ¿verdad? Este que se
juega. Este es Evolve Tour.
El Evolve Tour, sí.
El de Murcia es Evolve Tour.
El Evolve Tour. Y bueno, ¿qué tal tu experiencia por Estados Unidos? Allí de vez en cuando supongo que coincides con Miguel Ángel Jiménez, incluso
con Chema, ¿no?
Y con Chema, que soy de la generación, Chema, tú, Miguel Ángel, de esa generación, seguidores de Sede Ballesteros y que puso el golf en lo más alto en España.
Hombre, siempre que estamos allí, siempre vamos a cenar juntos y jugamos juntos, entrenamiento y eso. Siempre estamos, sí, estamos juntos.
Oye, yo te quiero preguntar, porque claro, tú lo estás viviendo de cerca, pues mira, qué mejor. ¿Cómo ves a Miguel Ángel este año? Bueno, pues, la verdad que ha terminado el año fantástico.
Pues muy bien, Miguel Ángel, como siempre, me imagino. Pero acaba de empezar el año. Pero vamos, estará de los primeros igualmente.
¿Y a Chema?
Es muy bueno, es muy bueno. Chema anda peor, Chema yo creo, pero Chema anda peor por las lesiones suyas, sí. ¿Sabes?
Pero parece que la espalda este año, parece que no ya, lo lleva mal, ¿no?
Pero tiene altibajo, va y viene.
Claro.
Chema el hombre, bueno, pues igual está un par de meses o un mes que está muy bien y de repente pues le da un arrechucho y tiene que dejarlo, tiene que... O sea, la salud es lo que le fastidia, pues juega muy bien, Chema juega muy bien.
Uh-huh.
Aprocha y patea muy bien, le pega larguísimo, o sea que no, Chema está, es un gran jugador.
Uh-huh.
Lo que pasa es que las lesiones le tienen ahí un poquito fastidiado.
Ya, vaya tela, qué pena,
sí,
¿eh?
Porque, sí, además, sí, la verdad que sí.
Porque es que yo sigo pensando que Chema tiene una magia en las manos, ¿eh? Que,
no, que
es
muy bueno.
Increíble, es buenísimo. Uh-huh. Pero bueno, lo que tú dices también, si está un mes bien y luego está uno mal, pues así es muy difícil,
claro,
ser regular.
Yo todavía... Sí, dime.
No, que vas en algún torneo, que va jugando bien y tal, y yo qué sé, pues le queda vuelta y media a lo mejor y le empieza a doler no sé qué. Y claro, pues va de los 10 primeros y luego termina el 43, por ejemplo. Mm. Pues el coño, qué mal se le ha dado el fin de semana y tal, ya, pero es que hay que ver cómo está de salud, claro.
Ya.
Yo todavía recuerdo la magia de vosotros tres, de José Mari, de Miguel Ángel y de tú en el 2000, la última Copa d'Angil Cup que se ganó.
Sí.
Y yo estaba justamente en el green y recuerdo lo que decía José María Olazábal, que estaba en el tee, tú habías ya avanzado y pegaste aquellos saltos cuando metiste aquel pat inmenso,
claro,
que le metiste. De
16 metros.
16 metros, pues yo, en el Valle del Pecado, que le llaman, ¿no?
Así es, sí.
Y que lo único que hacías era saltar sobre el green. Y José María Olazábal decía, sí, yo lo único que veía es una cosa amarilla, saltando y bajando, y no sabíamos si habíamos ganado o no habíamos ganado. La verdad es que fue una copa emocionante, que es una pena que se haya perdido, ¿verdad?
Pues sí, porque un torneo por equipo, la verdad que estaba muy bien.
Uh-huh. Oh, qué pena.
Estaba muy bien. Yo jugué el torneo como 4 o 5 veces y no hice nunca nada, ¿eh? O sea, de las 4 o 5 veces, yo creo que no había ganado nunca ni un partido.
O sea, que tuve que llegar yo para que ganaras.
Claro. A ver, claro.
Tú le trajiste suerte. Mira, como a ver si Ryder Cup te trae suerte y te consigues clasificar en Estados Unidos.
Pues venga.
Venga, ojalá, ¿no? ojalá.
Oye, Miguel Ángel, yo para terminar quería preguntarte, como has sido jugador de Ryder y además ganador, ¿cómo viste esta Ryder? Porque llegaba a Estados Unidos, según decía todo el mundo, el mejor equipo de su historia.
La última, dice, la de
sí,
París.
Sí, la última, la de París.
Bueno, yo creo que todas son iguales, ¿eh? Todas las redes son iguales.
Ajá.
Son 24 jugadores que son, en teoría, casi los mejores del mundo, y entonces es muy difícil decir quién va a ganar. Lo raro es que haya muchas ventajas, que un equipo gane por mucha ventaja, eso es lo raro.
Uh-huh.
Que fue lo que pasó esta última vez, ¿no? Que al final les dieron un palizón.
Pero
es difícil decir quién va a ganar. Yo no apostaría nunca por uno o por otro.
O sea, que tú eras de los que no pensaba que, aunque viniera a Estados Unidos con un gran equipo, no iba a arrasar.
No, ni de broma. Yo siempre lo tengo para empate. O sea, va a ganar uno justo arriba o va a ganar otro justo abajo.
Uh-huh.
Y cuando empezó, además, que el primer día iba perdiendo Europa, en los partidos que normalmente son los que ganamos, y bueno, esto ha pasado aquí ahora.
Uh-huh.
Pero bueno, luego recuperaron muy bien, o sea que... Es muy complicado decir, Europa, bueno, yo no apostaría.
Ajá.
Ahí me dices 10-1 al que gana esto, hace nada, imposible, no se puede hacer. Yo no lo haría, vamos, de luego.
No, pues mira, yo, hay que tomar nota, ¿eh?, de un experto.
Con lo difícil que es entrar en un equipo de la Ryder, porque cuentan pues casi un año antes tus resultados, tus circuitos, semana a semana. Tú te clasificas para el 97, además la primera Ryder que sale de las islas se juega aquí en España, en Valderrama, y por desgracia, Miguel, tuviste aquella lesión y no pudiste jugar. Yo sé que ha pasado tiempo, pero ¿cómo viviste aquello?
Bueno, eso es mala suerte también, ¿qué vamos a hacer? Oye, tienes una lesión, tienes una lesión. Luego hubo la controversia de todo el tema de cómo se llevó el echarme, ¿no?, de la Ryder, pero bueno... Mm. Es tiempo pasado, yo ya, vamos, ya lo tengo olvidado, ¿verdad? Bueno, ya que me preguntáis a uno y tal...
Yo que no quería sacar el tema.
No, yo no tengo ningún problema, ¿eh?, de verdad, ¿eh?
Sí.
O sea, yo no tengo ningún rencor a Severiano, ni al equipo, ni nada, yo de verdad.
Bueno,
yo, aparte que yo hablé con él después cuando se fue, después de la raíz, o sea, ya cuando sí. El pobre estaba malito y tal, uh-huh. Me he encontrado con él algunas veces y he hablado con él perfectamente, o sea, yo no tengo ningún problema.
No, aparte de que en tu currículum apareces como ganador de la red del 97, todo hay que decirlo, y en la foto oficial está, sé que no jugaste, pero en la
sí,
foto
fui,
oficial
fui
está.
Sí, solamente eso, fui el primer día a hacer las fotos y uh-huh. tal, porque oye, que es el día de las fotos, eso, y fui y ya uh-huh. no pude más allí.
Bueno, pero eso te honra, Miguel Ángel, y estás demostrando que eres un caballero. Hay muchos en el mundo del golf, pero también hay muchos que no lo son, y tú estás demostrando que eres un señor.
Bueno, es que no hay nada que hacer, si es que es una tontería, o sea, tener rencor o tener odio
claro.
por eso yo no, yo a mí se me ha pasado, de verdad. Al bueno. principio no, en el momento cuando pasó y tal, por las palabras que dijeron de mí y tal, entonces no, todo estaba cabreado, pero vamos, ya después agua pasó.
Bueno, eres un hombre de récords, Miguel Ángel, aparte de como
también,
ha dicho
Jorge,
sí. Jorge, que eres un caballero. Fuiste el primer profesional en jugar 500 eventos en el Tour Europeo. Luego llegaron después, ¿no?
Los del continente, ¿eh? Jugador del continente.
Del continente, sí, sí, del sí. continente. Bueno, quitando a los
sí,
ingleses.
Porque había ingleses que ya llevaban más, Andorra, que uno más ya llevaba más.
Ah, pero bueno, tú fuiste el primero del continente y el primer español, además.
Sí, sí, 515, pues hace muchos años.
¿En 2005? Ya, ¿en 2005?
Pues fíjate, hace ya un montón.
Nada,
ha llovido,
éramos pequeñitos todavía.
Ha llovido, ha llovido.
Y nevado.
Y nevado los jueves.
Bueno, Miguel, oye.
Sí, solo una cosita. Miguel Ángel, ¿y esto de que te gusta Manolo Escobar?
Pues porque me gusta, siempre me ha gustado desde pequeño. Le he visto las películas en televisión. Y me gusta su música, sí, sí.
¡Hala, mira! Eso sí, está sí. bien.
Pues ahí tienes. Manolo Escobar, viva España.
Ahí estamos. Ahí, arriba España.
Eso. Pues Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer. No te conozco personalmente, espero conocerte, porque además ya me ha dicho Pepe Domingo Castaño que un día quedaremos a jugar.
Hombre, encantado.
O sea que será... Encantado. Y es un auténtico placer tenerte en Ryder Cope y pronto espero conocerte. Y además te digo que tienes aquí una fan, Isabel Trillo es una fan tuya, total.
Lo sé.
Ya sabes que te quiero mucho, Miguel.
Igualmente.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Y mucha suerte en los próximos torneos.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Tiene otro sabor y España es la mejor.
Oh, y ahora pasamos de Manolo Escobar a Adele. Es que esta musiquita le gusta a mi hermano Blanco.
A tu hermano Blanco.
Y es que yo se la tengo que poner.
Me parece muy bien, a mí también me gusta Adele.
Poli, ¿cómo te quiero?
Igualmente, querido hermano. Además, me has puesto ya tierno, dotaría absolutamente. Y después de ir a Miguel Ángel ya ni te cuento. Esto ya...
Cuánto amor en este programa, Dios mío.
Hombre.
Te has dado cuenta, ¿no? Sí, yo ya sí. No sé si me voy a poder seguir hablando. Dios mío de mi vida.
Oh, madre mía.
Dios
es...
mío, qué ternura. Qué bien.
Oh. Es una alegría para nosotros, Poli, poder contar en el programa contigo. Sabes lo que eres para nosotros y para mí. Es como un hermano y le quiero mucho. Pero es que Poli... Aparte de toda su trayectoria como futbolista, como uno de los grandes de la selección que marcó época y tal, Poli juega al golf. ¿Y cómo juega al golf? No digo nada más. Poli, habla tú.
Ahí se ha quedado.
No, que va, no le hagan ni caso. Vamos,
que no, dice.
Yo hubo un momento que jugaba al golf. Hoy en día ya, por desgracia, no puedo jugar, pero me vuelve loco, me encanta. Me parece que es un deporte difícil, complicado, extraordinario, que hay que tener una cabeza muy privilegiada. hay que ser muy frío a veces, hay que ser pasional otras, y la verdad que combina una serie de cosas que me hubiera gustado manejarlas. No ha podido ser así, pero bueno, yo lo he intentado y he disfrutado muchísimo. Fíjate, después del fútbol quizá es el deporte que más me ha enganchado y que más me ha llenado en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo porque vas con tus amigos, te permites el lujo de jugar en un sitio abierto, con árboles, con flores, con plantas, y eso la verdad que es un privilegio para cualquier persona que lo pueda disfrutar. Extraordinario.
Pero, ¿de verdad, Poli, que es más difícil el golf que meter 4 goles en el Benito Villamarín con el España 12, Malta 1, aquel milagro que hicimos? Yo veo más difícil meter esos 4 goles, sinceramente.
Te voy a decir una cosa, si me lo preguntas a mí ahora, muchísimo más difícil el golf. Vamos, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Mira, yo me acuerdo que vi una vez a Seve, quizá para mí el más grande, bueno, a ver, cada uno tiene los jugadores que le gustan y todo el tema, pero yo creo que Severiano marcó una época importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Tanto en el deporte, en España, en un momento que en España no se jugaba al golf o que era mirado desde un prisma totalmente diferente al que se mide hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Pero yo le vi una cosa hacer en el Bernabéu con una bola pequeñita y yo decía, pero este hombre, ¿cómo le puede dar a esa cosa tan pequeña que está ahí en medio, con un palito de hierro, con una cosa de esta, y meterla por la portería y sacarla fuera del estadio y estas cosas? Y yo decía, esto está trucado, esto tiene un acuerdo o algo y tiran de la bola para allá, para que vaya para todos los sitios, ¿no? Y claro, después de eso, ya si te pones, y ya cuando te pones tú de verdad, y yo cuando me puse la primera vez, yo decía, por Dios, a esto no hay manera de darlo. Porque además, lo peor de esto, ¿sabes qué es? Que les quieres dar un palo tan grande. Bueno, yo iba a decir otra cosa más gorda, pero hombre, un meneo tan extraordinario que la quieres poner entre agujeras. Y claro, es imposible que le des a la bola. O sea, es dificilísimo, muy complicado. Y luego pensar, fíjate, que cuando tú te pones, y esto sabéis vosotros mucho más que yo, cuando tú te pones delante de la bola y dices, tengo que mandarla allí. Porque cuando tú estás aprendiendo, te pones en el tee de práctica y la mandas donde quiere ir la bola, no donde tú quieres ir, donde quiere ir ella. Entonces, claro, cuando tú ya decides que tienes que mandar la bola a un punto, a un sitio, o situarla estratégicamente para poder dar el segundo golpe, es como, vamos, te voy a decir, no, o sea, requiere una habilidad que yo nunca he tenido, gracias a Dios. Nunca he tenido, tengo gracias a Dios, porque si no hubiera sido hasta bueno cuando el golpe, ¿no?
Pero entonces, si, Poli, si tú has ganado torneos.
Nah,
has ganado torneos amateur, que yo lo sé, Poli.
Eso ha sido por equivocación.
Sí, equivocación.
Como ya de los 4 goles, igual. ¿No?
Ya. Oye, Poli, lo que es, yo sí que quiero saber, ¿tú empezaste a jugar al golf siendo todavía futbolista o después de dejar el fútbol?
No, justo cuando estaba terminando el fútbol, bueno, empecé, ¿no? Amigos míos que eran socios del club aquí en Sevilla, de donde nosotros vivimos, en el Zaudín y todo el tema, y de hecho había un directivo que fue el que uno de los campos que hizo aquí, que era el Zaudín precisamente, pues fue uno de los dueños del club, y entonces pues nos invitaba, nos mandaba, nos llevaba, y tal. Pero a mí eso yo decía otras cosas, yo despotricaba, decía, pero vamos, ¿y cómo se puede jugar esto si no te meneas, si esto no te mueve? Estás aquí parado, tienes que darle una bola, que ni siquiera hace ningún esfuerzo para darle a la bola, porque claro, yo pensaba, no me va a pegar nadie un codazo, no me va a meter nadie una patada, entonces me parecía facilísimo, yo decía, esto va a ser un chollo, vamos, pero hija mía, cuando me dieron el palo y le fui a dar a la bola, y ya le pegamos 7-8 veces al aire, dije, pues me parece que esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces sí, yo empecé, pero vamos, al principio no le eché mucho, y ya hasta el 94-95 por ahí, que es cuando ya empecé más o menos a jugar un poquito más. Luego yo tuve un gran amigo mío que se me murió, pobrecito mío, que se llamaba Luis Carbonell, que era handicap 2 de aquella época, y te voy a decir, no, o sea, me llevaba, me escucha que te va a encantar esto, como yo, sabes, como soy de nervioso, como ha sido mi vida futbolística muy fugaz y todo este tipo de cosas, me llevaba atado con una cuerda y me decía, niño, para acá, vaya, vas a tirar cuando yo te diga. Y entonces me llevaba atado de la cintura una cuerda a su cintura y una cuerda a mi cintura, y ahí íbamos los dos para todos los lados. Así que, y así aprendí yo.
¿Así?
Yo no di ni una clase de golf, ni una. Tío, ni una clase de golf.
Bueno, pero
tuve la suerte de que este hombre me enseñó a jugar, hombre, no bien, pero bueno, por lo menos para defenderme, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también los deportistas de élite tenéis una facilidad. Sí. Es como los toreros, ¿sabes? Tenéis una cosa especial para sobre todo
pues
para
puede
golf.
Ser. Hombre, mira, si tú estás acostumbrado a jugar un deporte y a jugar un deporte profesional o de élite, como lo quieras denominar, sobre todo la disciplina y la capacidad de entender las cosas, ¿no? Tú tienes que entender, yo, mira, una de las primeras cosas que este hombre me enseñó fue muy fácil. Él me dijo, vamos a ver, tú tienes un handicap y con ese handicap es con lo que te permite jugar en cualquier sitio como tú eres, con lo que tú tienes. Si no quieres ser como un profesional que vas a querer entrar de dos en un par 4, a lo mejor a 400 y pico metros, pues seguramente conseguirás buenos resultados. Porque si entras de 3 en green, vas a tirar papá. Y tú con tu handicap, que era 28 en aquella época, pues resulta que puedes tener los pares 4 en algunos. Tú sabes que dependiendo del handicap, evidentemente tienes un golpe más o menos, Pero escúchame, cuando tú eres capaz de entender eso y capaz de asimilarlo y meterlo en tu handicap, tú no sabes qué bien juegas. Pero no porque seas mejor que otro, sino porque empiezas a entender el juego. Claro, nosotros que no somos profesionales, si yo llego y del segundo zurregazo la quiero meter en green, dejarla en la bandera o meterla dentro, pues es imposible, porque tú sabes cómo vamos todos para todos los lados, ¿no?
Tú sabes lo que te diría, Sebe, en este momento, que como tú tampoco dio ninguna clase, es un swing natural, que además siempre él se enorgulleció de decir que era un swing natural. Te diría, abre la puerta, cierra la puerta, golpea la bola y disfruta, si es lo que tienes que hacer. Y ya llegará la bola donde tenga que llegar.
Ay, cariño mío, mira, eso me está diciendo que es la realidad. Es que, de verdad, muchas veces nos equivocamos nosotros mismos, porque, claro, queremos ser como Tiger Woods. Y claro, Tiger Woods es Tiger Woods, sí, evidentemente, ¿no? Y bueno, como así todo, ¿no? Como Severiano, como Sergio, como cualquiera. Pero claro, nosotros no somos ellos. Entonces, cuando tú empiezas y le quieres dar el segundo golpe, pues mira, ya con el primero te desfogas con el drive, va la pelota donde da la gana. Pero escúchame, ya en el segundo quieres entrar en green, aunque estés en el rap. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Viene el desastre, haces 8. Cuando tú entiendes lo que yo te he dicho, de que yo de segundo golpe digo, voy a tirar con un hierrecito corto y me voy a quedar a 50, 60 metros. Pero ya tengo el tercer golpe, que lo más normal es que la deje en el green. ¿Y a qué tiro? A par, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Pues tengo handicap 28, tengo dos golpes, a lo mejor.
Claro, pues ya, disfruta.
Esto lo correcto.
Oye, Poli, con las nuevas reglas del gol tienes que volver, porque esto ya...
Poli no se ha ido, que te digo yo que no se ha ido.
Esto muchísimo.
No, yo lo disfruto mucho, lo que pasa es que he tenido una operación muy...
No, una no.
Mira. Bueno, he tenido varias.
Dile cuántas para que Isabel se venga arriba. Dile cuántas.
No, tengo 16 operaciones solo, pero vamos. Isabelita, no te preocupes que yo... Tú sabes cómo es esto. No, oye, mira, me encanta. Más tú, mira, tú sabes que yo juego... Te va a encantar, Isabel, esto. Yo, bueno, ya mi hermanito Gregorio ya lo sabe, pero yo juego la PGA en el móvil y en la tablet y todo esto, el PGA Tour. Tú sabes que tenemos la Yahoo Fantasy Golf.
Sí,
¿sabes
sí,
cuál
sí,
es?
Sí, sí.
¿Eh? Y aquí estás hablando con un campeón. Ahí, como no juego yo, no veas cómo voy. No te lo puedes decir. Oye, otra cosa es que tuviera que jugar yo, pero como no juego yo, que juegan estos, pues todas las semanas nos hacemos nuestros equipitos, que tenemos 6 jugadores, y los puedes ir alternando, los puedes ir cambiando, y ya llevo ganando la cuchara de madera, porque nosotros tenemos un premio que nos dan la cuchara de madera, y creo que tengo 7 o 8 cucharas de madera, ¿eh?
Eso, bueno. Bueno, Poli, ya pues para terminar, dos cositas, tenemos partida pendiente ahora en primavera, ¿no?, con Pepe, abajo.
Si Dios quiere. Yo dependo de los médicos, como tú sabes, de todo ese tipo de cosas, pero...
Tú sales para adelante
siempre. De hecho... Ya te lo cuento, sabes dónde estoy, que estoy en la clínica ahora mismo, porque me toca la rehabilitación, y entonces, bueno, pues estoy esperando a ver si Dios quiere que pegamos un saltito otra vez para adelante y puedo empezar a disfrutar otra vez, pero ahora, bueno, estamos en el proceso de rehabilitación, como digamos, ¿no?, otra vez.
Ajá. Y luego la última por mi parte, cuéntanos un poquito esa amistad que tienes con Sergio García.
No, bueno, tampoco te voy a contar. Hombre, yo he tenido la suerte de ser amigo de Sergio, de convivir con él cosas importantes, de viajar juntos con él. La verdad que se ha portado con
en
nosotros.
En su avión, ¿eh? Ha viajado en el avión de Sergio.
Bueno,
nos ha llevado en su avión para todos lados. Iba a decir, hemos jugado viento, o sea, hemos estado juntos en un tiempo, porque jugar él, ¿no? Porque claro, si digo yo que he jugado, te mueres de la risa, ¿no? Evidentemente. Hemos jugado al póker juntos muchas veces, hemos pasado navidades juntos. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy entrañable, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Cuando estás al lado de una persona como él, pues te enriquece en todos los aspectos, ¿no? Y solamente verle coger el palo, ya, ¿qué te digo? Isabelita, ¿qué te cuento? A ver, ¿qué te voy a contar?
Pues nada, Poli, con lo que me has contado ya me has llegado al alma, al corazón, y te mando desde aquí mucho, mucho amor para que te recuperes y vuelvas pronto, que tengo que jugar contigo, que contigo no he jugado nunca.
Dios te oiga, Dios
no,
te oiga.
No, ya verás como Poli va... Poli va a estar en los campos dentro de poquito. Además, que tenemos partida pendiente. Y Poli le gusta jugar.
Recojo la invitación, ¿eh? Y recojo el guante de lo que me habéis dicho, ¿eh?
Hecho.
Bueno, Poli, pues muchísimas
fuerte,
gracias,
hermano.
De verdad.
Un beso
gracias.
Muy fuerte, Isabelita.
Gracias, Poli.
Un placer y que todo vaya bien, ¿vale?
Igualmente.
Venga, hasta gracias.
Adiós.
Hola, soy Betón. Es que no me pierdo un programa de Ryder Cope. No puedo vivir sin Ryder Cope. ¡Viva Ryder Cope!
No hay nada como tener amigos, ¿eh? Betón. Que no se pierde un programa de Ryder Cope. ¡Qué grande eres! Oye, lo de Poli, he visto que te ha dado en la fibra, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que 16 operaciones y qué ánimo y cómo no, no sé, no, y si qué lo fuerza. Ves,
mira, ¿cuándo fue? En junio creo que hicimos un viaje, los que llamamos la pandilla basura y tal, y nos fuimos a jugar. Y si ves a Poli, es un espectáculo. Es un espectáculo cómo le da la bola. Y luego, después de escuchar que han 16 operaciones, y es increíble. Y Poli ha ganado muchos torneos amateur, ¿eh? Sí, sí, él no, se no, hace sí. loco y tal, pero... Y volverá.
Sí, teniendo los maestros que ha tenido, no me extraña.
Volverá. Bueno, tenemos... Venga, explícanos, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, ¿sabes? Tenemos a un profesional de los Moriscos, un campo de golf que está en Granada, ajá, que ha escrito un libro que se llama Peque Golf, que anda, es el manual de golf para los más pequeños. Y bueno, hemos contactado con Paco Ávila, uh-huh, para que nos cuente un poquito este Peque Golf, que bueno, pues es muy didáctico, muy ameno, muy divertido, te explica las cosas muy sencillas. Aunque, Paco, yo creo que a partir de ahora habrá que hacer otro Peque Golf con las nuevas reglas del golf, ¿no? Hola, Paco, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Ah,
hola,
está.
Buenos días.
Hola, Paco.
Hola, no, te estoy oyendo. Hola, buenos días.
Buenos días. No, que te comentaba que a mí me encanta el libro porque es muy didáctico, muy ameno, pero supongo que tendrás que escribir una segunda parte con las nuevas reglas del golf, ¿no?
Pues sí, me ha fastidiado un poquito este cambio de las reglas. Sí, se ha quedado un poquito obsoleto el libro, ¿no? Aunque son poquitas, pero bueno, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esta iniciativa de este libro, que la verdad es que parece un tebeo, lo tengo aquí en mis manos y es muy sencillo. ¿Cómo se te dio la vena de esto de el golf, el Peque Golf?
Pues mira, yo tenía, hay unos juegos dentro del libro, hay un manual donde explica un poquito las primeras palabras del gol para que el jugador se vaya acostumbrando a esas palabras raras, como pone en el libro, ¿no?, que son nuevas para los principiantes. Y a partir de ahí conocí a Luis Luisón, que es el dibujante, que es un alumno mío, que me dijo que si no había ningún libro de gol para niños escrito y tal, y con los juegos que hay, unos juegos que hay para aprender a jugar, a patear y a aprochar, con esos jueguecitos incorporamos un poco todos los dibujos, las reglas de gol, un poco las reglas de cortesía, y a partir de ahí pues empezamos a diseñar el libro y poquito a poco, pues bueno, estuvimos un año y medio tratando de confeccionarlo, de arreglarlo para que fuese, lo que tú has dicho, muy facilito, para que fuese muy didáctico y para que fuese una introducción para los principiantes, ¿no? Porque se lo estamos... Yo, por ejemplo, hay muchas escuelas de golf en España que están trabajando con este método, uh-huh, porque es muy facilito y muy divertido para que los niños aprendan jugando, ¿no? Pero también para los mayores, ¿no? Porque muchas veces les das las reglas de golf y son bastante complicadas para entenderlas. Y aquí, con dibujitos y todo el tema que es para niños, pues siempre es mucho más facilito, ¿no? Y así surgió todo, ¿no?
Anda, pues mira, eso es lo que te iba a preguntar. Encantado, Paco, un placer.
Hola, buenos días.
Pues, o sea, que entonces el libro se está usando ya en diferentes clubs y en sitios donde se practica el golf, donde se enseña golf.
Sí, hay muchas escuelas. Mira, la escuela, la Federación Española nos compró un lote muy grande de libros, uh-huh, para repartirlo entre los clubs. Luego Ramón Sota en Santander le encantó el libro y le mandamos bastantes libros y su escuela está trabajando mucho con ella. En la Alcaidesa hay un profesional que el método para los niños, este método que si tú ves los jueguecitos, cada juego tiene una dinámica, entonces tú los montas en el putting green y a cada juego le tienes que dar vida, ¿no? No es un juego que tú lo pones en el putting green y el niño se pone a jugar, sino que cada juego está explicado qué material necesitas, el motivo y el objetivo, porque todos, cada juego está hecho para que el niño aprenda la coordinación, para que aprenda la dirección, la fuerza, todo tiene un sentido, ¿no? Y luego la dinámica del juego, ¿no? Entonces cada juego tiene una forma de jugarse, digamos, y entonces pues hay muchas escuelas que me han llamado y hemos hecho un congreso con la PGA cuando estaba Carlos Roca, hicimos una demostración para todos los profesionales de este método y bueno, ahí se ha aplicado un poquito esa técnica para poder enseñar a los niños, ¿no?
Paco, veo aquí los juegos que tú dices, los túneles, la diana, la rana. ¿Desde qué edad más o menos un niño puede empezar a jugar al golf? Recomendable,
pues mira,
que empiece a jugar al golf.
Yo, el que vengan al campo de golf, ¿no?, digamos con cuatro añitos, con cinco, que empiecen a estar en el campo de golf, ¿no?, porque empezar a jugar, pues no empiezan a moverse, pero el que un niño llegue al deporte jovencito, luego le va a venir muy bien, porque son hábitos que va a coger para cuando sea mayor, ¿no? Entonces, empezar a jugar al gol, pues bueno, cuando el niño empieza a tener un poquito de coordinación, pero con estos jovencitos puedes empezar con una temprana edad, ¿no?
Uh-huh. Y ya eso, bueno, yo solamente preguntarte, yo tengo uno en mis manos, lo estamos aquí viendo, sí. Jorge y yo, ¿dónde se puede encontrar este libro para que la gente que quiera, bueno, empezar,
pues mira,
a aprender?
Ahora mismo los tengo yo todos, ¿no? Porque los repartimos, ajá, estuvimos tal, pero ahora mismo tiene que ser a través mía, del campo de gol de los Moriscos. Uh-huh. Nosotros los distribuimos desde ahí, ¿no?
O sea, que se puede mandar un email al campo de gol solicitando...
Exactamente, sí.
Perfecto.
Danos el email ya y ya lo apuntamos.
Sí, ha habido muchas federaciones que se han repartido, los hemos hecho en inglés y en español, ¿no? Uh-huh. Ha habido campos de gol donde en Guadalmina también repartimos muchísimos libros. Entonces ha habido por toda la costa de Andalucía y en el norte, en Cataluña, en Valencia, nos han solicitado. Y hay mucho, yo veo ahora mismo muchas veces cuando veo programas de televisión el concepto de que están metiéndole elementos en el patent green, ¿no?, a los niños, ¿no? Uh-huh. Y se está haciendo un poquito todo eso, ¿no?
Pues ya sabéis, okay, chicos, si queréis este libro, El Peque Golf, Manual del Golf para los Más Pequeños, un email al campo de gol de los Moriscos, habléis con Paco Ávila y ahí lo conseguís. Paco, que muchísimas gracias por tu apoyo y ayuda y seguir promocionando el golf entre los más jóvenes, que bien nos hace falta. Y nada, ya nos contarás más cosillas por ahí.
Muchas gracias,
ahí estamos,
Paco.
Colaborando un poquito con el gol y con los más pequeños, que son los más importantes, ¿no? Vale, muchísimas gracias por llamarme.
Nada, gracias.
Un placer.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Bueno, estamos llegando ya a nuestro final.
Sí, sí. Y tenemos una semana intensa, Jorge,
sí,
porque,
¿no?,
tenemos el comienzo de Fitur.
Ah, es verdad.
Que
es verdad.
Vamos a ver cuánto golf trae este año Fitur, porque el año pasado trajo muy poquito golf. Vamos, uh-huh, a investigar por toda la feria a ver qué encontramos.
Mira, mañana y pasado estaré yo con Miguel Carnero, secretario,
¿sí?,
de la AEPJG, Asociación Española de Jugadores de Golf.
De periodistas jugadores de golf.
Porque... bueno, nos han otorgado la organización de la Copa de las Naciones del 2020.
Anda,
entonces,
bueno,
pues nos vamos a reunir con sponsor, con hoteleros, pues no sabemos todavía, no tenemos decidido dónde se va a hacer, pero bueno, va a ser la mejor.
Bueno,
eso ya te lo digo yo. Que
una competición que reúne a un montón de periodistas de
100
muchos
jugadores,
países.
100 jugadores.
De toda Europa. ¿Verdad?
Sí, sí. Sí,
van a reunir aquí en España, o sea que muy bien.
Exacto, nos toca a los españoles, o sea que vamos a dejar el pabellón en alto. Vamos a tener que poner a Manolo Escobar con la música de Manolo Escobar.
Traemos a Miguel Ángel Martín de Ángel Nuestro.
Oye, y ahí la Copa Senior,
sí,
¿no?
Sí, te voy a comentar que, bueno, se ha celebrado hace unas semanas la, uh-huh, la primera Copa Senior Marruecos-España, que organiza ESGOL, la Asociación de Jugadores de Golf Senior, uh-huh, que se ha jugado en formato Ryder, ya sabes, 12 jugadores marroquíes contra 12 españoles, en la modalidad de foursome, fourball individual, y por desgracia perdimos, uh-huh, 11 y medio a 6 y medio, pero bueno, quedó una buena sensación, y sobre todo, mira, muchos jugadores descubrieron Marruecos, que es un destino de golf que está creciendo muchísimo en los últimos años, de 17 campos a 30 en menos de 7 años.
Y además he oído que muy buenos campos.
Buenísimos campos. Este de Palmera y Golf Palace es un espectacular, es además una reserva de palmeras protegida. O sea, que enhorabuena a esta copa, y la próxima, que será dentro de 2 años aquí en España, uh-huh, mira, coincidiendo
con la Copa de las Naciones,
será aquí dentro de 2 años, a ver si recuperamos la copa.
Bueno, pues nada, ya se nos acabó el tiempo, la semana que viene un poquito más y mejor. Gracias, Isabel.
Gracias a ti, Jorge.
Chechu, muchas gracias.
Gracias, Dani.
Nuestro productor, gracias. Y nada, gracias a todos ustedes por escucharnos. Ah, por cierto, creo que tenías que mandar un saludo.
Tengo que mandar un saludo a Alberto Espinosa, que también nos hace un programa de golf en Algeciras, y el otro día se nos olvidó. Hicimos muchos reconocimientos, pero Alberto, que también te tenemos en nuestra mente.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y hasta el martes que viene. Chao.
Yeah!